COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 27 de septiembre de 2022. El tiempo pone cada cosa en su sitio. Y cuando hace semanas informábamos de la situación de Alex Corredera y decíamos que la única solución para la lesión que padecía el mediocentro del Club Deportivo Tenerife era la de pasar por el quirófano, algunos intentaron bailar esa realidad, cambiarla, tergiversarla, diciendo que no era así, e incluso utilizar solo parte de una respuesta de Luis Miguel Ramis para dar a entender que tenían razón y que era alarmismo lo que generábamos desde la cadena COPE. Alex Corredera ha sido operado en el día de hoy. Todo ha salido bien. Por tanto, va a estar de baja las próximas entre 4 y 6 semanas, más 6 que 4, porque 6 es el plazo real de recuperación y 4 el que le gustaría al futbolista para intentar adelantar los plazos, para intentar regresar cuanto antes a la competición. Ha vuelto Pablo Larrea, está ya disponible Javi Alonso, vuelve a tener efectivos Luis Miguel Ramis, que en breve recupera también a José Ángel Jurado en el medio centro, donde ya está Aitor Sanz. Y ahora, como decía el pasado sábado en rueda de prensa Luis Miguel Ramis, sí ha llegado el momento. Aquí tenemos una máxima, que es la de informar y no estar pendiente de las tonterías que dicen otros para desacreditar. Pero en estos momentos, permítanos no sacar pecho, sino pedir justicia. Cuando dijimos hace semanas que era la única salida para Corredera la intervención quirúrgica, algunos nos hablaron de tratamientos conservadores y de historias así. La realidad es que esto tenía solo un final, y ese final ha llegado. Y ahora volvemos al principio, que es el de ver, después del proceso de recuperación, al mejor Alex Corredera, a ese al que nos hemos perdido en el tramo final de la temporada pasada y en el inicial de la presente campaña. Cuando aquí les contamos una cosa, no duden, es cierta. En otros sitios, no sé si pueden decir lo mismo. Con el trabajo en la realización técnica de Jorge Medina, en la producción de Cristian García y Berto Mata, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Regresa Expo Outlet de Arona, los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. ¡Inscríbete ya! Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Es esa energía especial que se nota en el aire y se siente a cada paso, en cada paisaje, cada noche y cada día, que te llega y que te atrapa, que se respira y que te inspira, y que no se queda aquí porque cambia algo dentro de ti. ¿La sientes? El Hierro, la isla con alma.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Estaba yo aquí revisando fechas. 28 de agosto, anunciamos que había preocupación en el club por el estado físico de Álex Corredera y que las molestias no desaparecían, que se empezaban a plantear otras alternativas. Día 29, contamos que iba a estar 6 semanas de baja porque un especialista, el doctor Guillén, en la clínica Centro, le había recomendado operarse por sus problemas en el pie, por esa fisura que padecía el futbolista y que no le impedía jugar, pero sí rendir al 100%. 29 de agosto. Algunos, insisto, se rieron. No ha pasado ni un mes. Y ha sido el tiempo que ha necesitado Luis Miguel Ramis para recuperar efectivos en el centro del campo. El sábado lo explicaba el técnico.
Sí, no. Replantearse, no hay que replantearse nada. La situación suya es muy clara. Y hay un diagnóstico. Lo que pasa es que eso no le impide jugar. No le impide jugar, pues una lesión diferente a la de Samu, por me has hecho alusión, si tiene un cruzado roto no puede jugar. Sí, claro, pero por eso hablo del esfuerzo que él ha hecho para poder ayudar, ¿no? Y esto yo también se lo valoro, lógicamente, pero sí, claro, replantearse nada, está todo planteadísimo, planificado y tenemos que darle solución cuando podamos darle solución. Esa es la idea. No voy a anticipar yo en cuánto tiempo, pero esa es la idea.
Entiendo, sin que lo desvele, que tiene una fecha más o menos elegida para que sí.
No hay fecha. No hay fecha. Yo me comprometí con él a que yo le iba a ayudar. Esto es así, no tengo por qué revelar conversaciones con el jugador, pero yo le voy a ayudar. Pero teníamos unas situaciones complicadas desde el inicio de liga, ¿no? Y él ha hecho un esfuerzo y ya está. Una situación normal de futbolista profesional, a veces se dan. Pero bueno, él sabe que yo le voy a ayudar y estamos para ayudarle. Y bueno, hombre, más pronto que tarde le pondremos una solución, claro que sí.
Bueno, pues eran las palabras de Luis Miguel Ramis. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora hay efectivos en el centro del campo, ahora se puede hacer.
Ahora hay efectivos, efectivamente. Era una de las claves para que se tomara la decisión de que Álex Corredera pasara por el quirófano. Es verdad que yo quizás no esperaba que fuera ya tan pronto, pero también quizás la expulsión del otro día ha hecho que, como se va a perder un partido ya seguro, hayan tomado la iniciativa de que pasara por el quirófano. Estaba yo echando aquí un vistazo al calendario, haciendo cuentas para arriba y para abajo. Y lo normal es que volviera, si todo va bien, son 6 semanas, el 6 de noviembre, Burgos-Tenerife. Se perdería, por tanto, el Tenerife Sporting, Albacete-Tenerife, Tenerife-Cartagena, Tenerife-Granada, Leganés-Tenerife, Tenerife-Zaragoza y Mirandés-Tenerife. Bueno. Llegaría justo antes, 2 jornadas antes, del derbi frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Añádele el partido de Burgos, que es 4 días después, salvo sí. Que él consiga adelantar esa recuperación, que sé que es un tío muy comprometido y que va a trabajar lo que haga falta para intentar estar disponible antes. Hoy ha habido entrenamiento después de la odisea de regreso ayer.
Lo del Tenerife sí fue odisea, que ahora vamos a escuchar un corte relacionado con esto. Lo del Tenerife sí fue odisea porque fue un viaje larguísimo y sobre eso mismo ha hablado hoy Nacho Martínez, el lateral izquierdo del Tenerife, de cómo ha sido el viaje y de cómo están ya preparando el partido frente al Sporting.
El viaje ya todo el mundo sabe lo que ha pasado, ¿sabes? fue una cosa especial, pero bueno, ya lo olvidamos, lo dejamos aparcado, ¿no? Y pensamos en el viernes, que parece que queda mucho, pero no, que quedan solo 3 días, hay que preparar bien, terminar de recuperar bien del partido anterior y preparar el partido para en nuestro campo con nuestra gente estar fuertes y seguir a la línea que estamos, que creo que en casa hacemos un buen fútbol y que se sigan consolidando esas sensaciones.
El lateral también hablaba de la importancia que tiene el ir recuperando poco a poco futbolistas. Es verdad que hoy se ha caído Corredera para esas 6 semanas, pero por lo menos el conjunto blanquiazul ya ha podido recuperar a José León o, por ejemplo, también a Javi Alonso, entre otros.
Lógicamente, cuantos más seamos, mucho mejor. Estamos empezando a recuperar a gente que ha tenido lesiones. Y bueno, y que se sumen lo máximos posibles, que a estas lesiones no sean frecuentes, que sean puras anécdotas y bueno, y al final todos con nuestro granito de arena sumando al equipo daremos un gran papel.
Habla de su situación también personal, lo está jugando prácticamente todo en ese lateral izquierdo y dice que está satisfecho, que está contento.
Estoy contento porque puedo aportar al equipo poco a poco lo que mis cualidades, ¿no? Agradecer al cuerpo técnico la confianza que me está dando, porque al final un jugador con confianza puede aportar, puede dar su mejor versión y bueno, poco a poco me estoy encontrando mejor y que lo que digo, que mi granito de arena pues se empuja al equipo que para conseguir los objetivos.
Y un último sonido de Nacho en el que habla del próximo rival este viernes a las 8 en el Rodríguez López, el Sporting de Gijón.
El Sporting sabemos que lleva unas temporadas trabajando bien, es verdad que no ha tenido esa suerte de llegar a meterse arriba del todo, pero siempre hacen plantillas competitivas con gente con mucha calidad que en cualquier momento te pueden buscar problemas y bueno, con lo que digo, estoy seguro que aquí en casa con nuestra gente, con nuestras armas, pues seguramente pondremos las cosas muy difíciles y vamos a ir a por ellos.
Bueno, ese era Nacho, lateral izquierdo del Club Deportivo Tenerife. El próximo viernes el rival será el Sporting, que tiene jugadores importantes, como decía Nacho.
Sí, tiene muy buenos jugadores, se ha reforzado bien en este mercado y uno de esos futbolistas que todavía no ha rendido desde que volvió al equipo asturiano es Johnny Rodríguez, el extremo que ha hablado en el día de hoy.
Estás pasando las ligas antes de jugar contra nosotros.
No, bueno, es verdad.
Coge Miguel González y te
mata. Es verdad, tienes razón. Bueno, que ha hablado de si es anecdótico o no que su equipo esté ahora mismo en playoff.
No, nada. Ya viste el año pasado, en noviembre creo que se iba a líder y después estuvimos con el agua al cuello, ¿no? Creo que es algo anecdótico a día de hoy. Sí que es verdad que, bueno, cuanto más arriba estemos, pues muchísimo mejor, porque al final quiere decir que estás haciendo las cosas bien, te da esa tranquilidad para por semana de trabajar bien, trabajar más tranquilo, pero la posición, obviamente, a día de hoy es totalmente anecdótico.
Me querías poner un sonido de un jugador del Granada.
Sí, de Víctor Díaz, del jugador del Granada que ayer visitó el estadio de Gran Canaria y que por el hecho de tener que haberse quedado un día más en Gran Canaria calificaba el viaje de la siguiente manera, escucha.
Sí, pero bueno, a pesar del viaje que ha sido una odisea, no podemos buscar excusas. Hemos hecho un mal partido, las cosas no están saliendo y hay que seguir trabajando, no hay otra.
Una odisea.
Quedarse un día más.
En Tenerife no.
Sí, pero quedarse un día más en Gran Canaria, en un hotel de 5 estrellas, en el que comes como un rey, en el que te tratan como un rey, es una odisea. A mí me hace gracia a veces la piel tan fina que tienen los jugadores profesionales.
Tremendo. Un último apunte y es de la parte institucional. Ha salido a la palestra el nombre de Santiago Pozas como candidato a ser el nuevo director general, sustituto si quieren de Juan Amador, que se jubila, desde la entrada del nuevo Consejo de Administración y a propuesta de José Miguel Garrido. Solo un apunte. Mañana desarrollamos este tema. Santiago Pozas era el director general del Cádiz cuando el club andaluz despidió a Juan Carlos Cordero. Vale que ahí hay una enemistad, Manuel Vizcaíno, bueno, Quique Pina, y que Cordero era hombre de Pina. Pero hay que encajar piezas, ¿eh? Cuidado. Demasiadas filtraciones, demasiados comentarios interesados y un camino que a mí particularmente no me está gustando nada. Al Tenerife, desde luego, no le beneficia. 2:14, don Luis Padilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Gracias, bienvenido como siempre aquí a su casa.
Bien hallados, que ahora los veo como llevaba tiempo sin, sin venir físicamente, veo que se han trasladado en época post-pandemia otra vez al lugar original.
Sí, 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 estamos encantados de la vida. Oye, queríamos hace semanas que viniera y, bueno, hemos ido encajando la fecha. Este martes no, porque se ha liado esto, no puedo. Pero tenías que venir para hablar un poco del libro del Centenario de una Pasión, que se presentó el pasado 8 de agosto. Llevamos con él ya más de un mes en los kioscos. ¿Qué tal? ¿Qué se siente?
Bien, hombre, lo dije el día que se presentaba, lo repito ahora y lo digo siempre, un orgullo, una responsabilidad cuando me lo encargaron, un orgullo el poder haberlo escrito y después, hombre, una pequeña satisfacción también cuando ha salido publicado y los elogios que ha recibido, que en el fondo los agradezco como seguidor del Tenerife, porque más allá de quien lo haya escrito, es el libro del centenario del Club Deportivo Tenerife. Y todo lo que sea bueno para el club, todo lo que se hable bien del club, pues a mí simplemente como aficionado blanquiazul me alegra, ¿no?
Me imagino que como birria que eres, se explica en el libro también, ¿no? Ese tipo de cosas. Tiene que ser un orgullo tener esa oportunidad. Lo habrás disfrutado al mismo tiempo que lo sufre, porque un periodista cuando tiene un encargo de esta magnitud lo disfruta y lo sufre al mismo tiempo.
Sí, se mezclan esas dos sensaciones de responsabilidad y orgullo. También te digo, para hacer un libro de encargo, digamos, las indicaciones recibidas durante el año y medio que llevó el proceso de elaboración del libro fueron entre cero y nada. Simplemente, hombre, acordar una fecha de finalización que después se tuvo que estirar un poco porque la temporada del Tenerife no acabó en la fecha que estaba previsto, sino que se dilató 3 semanas más. Pero sí, hombre, el objetivo era tratar de llegar a tiempo al 8 de agosto. Se llegó a tiempo al 8 de agosto y bueno, sí tengo que decir que pudimos hacer el libro que yo quería hacer, con lo cual si a alguien no le gusta la responsabilidad es mía y si a alguien le gusta la responsabilidad del Tenerife, porque la historia del Tenerife es muy bonita, muy curiosa, es apasionante, es un club que más allá de sus logros deportivos tiene una historia preciosa y una historia yo creo que merece ser conocida por los aficionados al Club Deportivo Tenerife, pero también por todos los habitantes de esta isla, porque el Club Deportivo Tenerife ha sido y yo creo que sigue siendo más que un equipo de fútbol, ¿no?
Yo quiero seguramente que antes de que acabe el año tengamos aquí un programa monográfico sobre todo esto y le podamos dedicar una hora entera, porque me parece que es apasionante. Yo no he podido terminarlo todavía. Yo te estoy diciendo, a ver si me da tiempo, pero tengo otras obligaciones que a veces me caen encima del libro.
Y me impiden, físicamente incluso.
Físicamente, efectivamente, y me impiden haberlo visto todo. Pero es que encima estamos hablando de una obra, Luis, que es un libro dentro de muchos libros. Es decir, es un libro de historia, sí, recoge... digamos el transcurrir lo más destacado de estos 100 años, pero además dentro hay un montón de historias, de mini historias y datos, muchos datos. Es prácticamente una enciclopedia del tinerfeño.
Sí, esa era la idea, que fuera un libro entre comillas imperecedero, que es verdad que entre, pues bueno, una vez que empieza la temporada 22-23, pues a esos 3,000 y pico partidos que ha jugado oficiales el Tenerife a lo largo de su historia, hay que empezar a sumarle, pero es una obra que se puede leer ahora, que se puede leer dentro de 2 meses, que se puede leer incluso dentro de 1 año, de 2 años, que se puede leer de muchas formas, que se puede hojear y después leer, que se pueden leer por capítulos sueltos que hay al principio dedicados a muchos aspectos que merecen ser conocidos, y después también se puede leer la historia, digamos, más cronológica un poco desde, te iba a decir 1922, pero bueno, desde 1905 realmente, cuando empieza a llegar el fútbol a Tenerife, a Canarias, hasta 2022, hasta el partido con el Girona, que, digamos, cierra lo que es el compendio histórico del libro. Y bueno, y antes, pues eso, se puede hablar del escudo, se puede hablar del estadio, de la afición, de muchos aspectos relativos a la institución en sí como club, a su carácter, a los derbis, a los partidos europeos, a los torneos de verano incluso, a los actos del centenario, a muchos aspectos que no tienen un recorrido tan lineal como la historia, pero que yo creo que también merecen capítulo aparte y merecen ser conocidos, lo que tú dices, y a lo largo del libro pues se distribuyen 100 historias así para hacer homenaje a estos 100 años, que hacen también en algunos casos justicia a algunos personajes, a algunos protagonistas del Tenerife que merecen ese espacio aparte, y en algunos casos pues detalles, curiosidades, anécdotas para que todo tenga cabida, ¿no?
Yo, por ejemplo, en eso me he saltado el orden varias veces para ver varias historias de esas fuera del orden del libro propiamente dicho.
Sí, ¿no? Que fuiste al índice y dije, ay, pues esta quiero conocerla.
Eso es, me ha llamado la atención. Y yo creo que eso es algo que los que estén pensándose si comprarlo o no, yo siempre diría que se lo compren, porque esto es historia de tu club, son los 100 años de tu club, y hay tantas cosas ahí que no se conocen que, como aficionado, vale que para uno el Tenerife es las experiencias que ha vivido, ¿no? Y también las que te han contado, porque seguramente tus padres o tus abuelos te habrán contado cosas que han vivido ellos y habrás recordado esas historias. Pues imagínense eso, que siempre es una gozada escuchar a un padre, a una madre, a un abuelo, a una abuela contarte algo así, multiplicarlo por no sé cuánto, por 1.000, por 10.000, es que hay tantas cosas que contar. Lo decías tú, por ejemplo, en el inicio, o sea, no es el 8 de agosto de 1922 la página 1 del libro.
No, la página 1, digamos, de la parte del libro, más allá de los créditos,
sí,
los
artículos,
pues quisimos empezar por los símbolos.
Claro.
Pues la bandera, el escudo, el uniforme, el blanco y el azul, que han sido los colores, pues primero de esta región y siempre de esta isla, y los colores del Tenerife desde el principio hasta el final, incluso desde antes del principio, los colores del Tenerife Sporting Club, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues un poco la evolución del escudo, la evolución de la camiseta, la evolución de los que son los símbolos del equipo y a partir de ahí después del Heliodoro, que es la casa del Tenerife y lo ha sido pues durante 97 de estos 100 años. Es que más allá de lo que es el equipo de fútbol, hay muchos aspectos que son el símbolo del Tenerife y me atrevería a decir que el símbolo de esta isla también, ¿no?
El libro casi es un viaje por la sociedad tinerfeña en estos 100 años. Hay mucho relato social, ¿no?
Sí, una de las aportaciones, que en este caso sí es mérito de la vicepresidenta, de Milagros Luis, la coordinadora de los actos del centenario, es que quería que en todos los capítulos se pusieran alguna serie de referencias temporales. Ella es historiadora y en ese sentido, pues desde 1900, para también tratar de entender mejor esa historia, ¿no? Pues saber que en 1905 pues explotó el volcán Chingiero, la primera visita del rey en el caso Alfonso XIII a Canarias, algunos de los primeros vuelos para entender por qué el Tenerife no participaba en las competiciones nacionales teniendo a lo mejor un nivel altísimo, pues porque era, ahora se ha puesto de moda con esto de la tormenta, porque antes era imposible venir a Canarias y volver en una semana. Claro. Porque el Tenerife jugó sus primeras eliminatorias de Copa de España, era Copa de la República porque era 1932, los dos partidos como visitante, o al menos uno como visitante y otro más en la península, pues porque no se podía venir a Canarias en una semana y volver, se venía en barco, cuando hacía la gira se tardaba una semana en volver, porque quedó un poco atrasado el fútbol canario, el fútbol insular respecto al fútbol peninsular, porque al final los mejores jugadores de Canarias, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, de Lanzarote, de donde fueran, pues tenían que jugar profesionalmente en la península porque era insostenible. Y si todo eso se rodea de datos históricos, de pues cuándo se establecen los primeros vuelos, las primeras conexiones con la península, pues bueno, se entiende mejor la situación. Ahora con esto estamos recordando cuando el Tenerife asciende en Almendralejo, en Badajoz, en 1961, llega a los rodeos el martes por la noche. Y no había tormenta ni nada, pero que era lo normal, era claro. Pues si sales el domingo por la tarde, pues supongo que las conexiones, no había autopista de cuatro carriles hasta Extremadura, pues al final acabas llegando a los rodeos el martes por la noche, y con la caravana y todo, pues acaban llegando el miércoles por la mañana a la Plaza de la Candelaria.
Además hubo muchos años en los que el Tenerife jugaba dos partidos seguidos en la península, viajaba para quedarse y sí, jugar dos, ¿no?
Dos o tres, porque cada viaje, digamos, con dos o tres escalas, Casablanca, Tetuán, Málaga, Sevilla, lo que fuera, para poder llegar a Madrid, ¿no? Digamos, afortunadamente estaba casi siempre en el Grupo Sur, cuando ya le tocó un año incluso ir al Grupo Norte era más complicado, pues tenías que jugar dos partidos y tuvo como cuartel general durante años y años el Hotel Mora en Madrid, que pues jugaba, viajaba un jueves para llegar viernes, sábado y jugar ese fin de semana en la península, se quedaba una semana en Madrid, bueno, 5 o 6 días, y después pues emprendía viaje a donde fuera, y si se metía un partido de Copa, pues a veces hacían tres.
Claro. ¿Fue difícil a la hora de contar 100 años no caer hacia el lado fácil? Es decir, aquí tengo más información, esta es la década a lo mejor de oro del club.
Sí, tuvimos... la tentación es, por primero, porque tienes más material, segundo, pues porque tuve la suerte de vivirla muy de cerca, pues porque era, bueno, pues trabajaba en los medios informativos en aquella época y viajaba todas las semanas con el equipo, hacía todas las semanas las crónicas del equipo, pero tuvimos la suerte primero de recibir dos ayudas vitales para la composición del libro, ayudas gestionadas a través de Juan Galarza del área de proyectos históricos de la entidad, que es el fondo Ángel Arocha y el fondo de la familia de José López Gómez, con fotografías en el primer caso pues desde la fundación prácticamente 1922 hasta la guerra civil, por así decirlo, y después en el caso de José López Gómez, que antes de ser presidente del Tenerife era muy aficionado al Tenerife, llegó incluso a jugar una temporada en el Tenerife, el hermano jugó 4 o 5 temporadas en el Tenerife, y además era muy aficionado a la fotografía, que no solo son fotos obtenidas de su propiedad, sino muchas veces fotos sacadas por él pues desde prácticamente después de la guerra civil hasta los años 80, y después ya lo otro ha sido relativamente más sencillo conseguir el material gráfico y después, bueno, en el libro se ha podido recuperar parte de la historia perdida por la entidad antes de 1945 y esa otra historia que nunca se, digamos, acumuló, ordenó, clasificó desde 1922, que empezó a jugar algunos partidos oficiales, hasta 1953, que llegó a las categorías nacionales, de las de que prácticamente no existían datos, ¿no?
La última, porque a mí es la que más me llama la atención. La capacidad de síntesis, son 400 y pico páginas, que no es una broma, ¿eh?
Pero 400.
Pero es que es una barbaridad de datos, de historias y de cosas que se cuentan en el libro. ¿Cómo? Dice, esto no, esto sí, esto lo tengo que hacer más corto, esto me tiene que haber una página, en dos, en cuatro.
Sí, algunas con gran dolor se quedan fuera. Fotos, han quedado muchas fotos fuera que te duele, porque son fotos bonitas, fotos que te ha costado conseguir, fotos que te han seguido. Después, más allá de la aportación de las dos familias, de la familia de Ángel Arocha y de la familia José López Gómez, la facilidad y toda la entrega de cualquier, entre comillas, donante anónimo, cualquier persona que le preguntabas por un dato, por una foto, desde que supieran que era para el Tenerife, la respuesta siempre fue sí o ahora mismo no, pero te la consigo, ¿no?
Claro.
Y después, en la parte que comentabas de poder reducir 100 años a 400 páginas, tratando de contarlo todo, porque estuvimos mes y medio, 2 meses, sin escribir, ordenando. Entonces, eso ayudó a que al final hay que comprimir, pero es verdad que la tentación es decir, vamos a ponernos a escribir ya, y claro. y no, estuvimos primero ordenando, vamos a hablar de esto, del escudo, de esto y de la evolución de la camiseta, de los himnos, y vamos a escribir esto, digamos, una especie de guión que eran como 16, 17 folios, páginas de todo lo que hay que hablar, esto tiene que ocupar 6 páginas, esto tiene que ocupar 8, porque no se te pudiera a 2000 páginas, por mucho que sea enciclopedia,
claro.
No es cuestión de venderla por fascículos,
claro.
y una vez que lo pensaste, digamos, y lo distribuiste, después ya empezaste a escribir, y eso es una, yo creo que sí fue un acierto el dedicar los 2 primeros meses a pensar más que a escribir, y después incluso hacer los apéndices que están al final, hacerlos antes del libro, porque si se te hubiera echado el cierre encima y tienes que empezar a mirar si este jugador fue internacional o no mientras estuvo en el Tenerife, estos partidos del año 27 entran o no, quién jugó en ese partido, quién marcó los goles y hacer la clasificación, al final no las hace.
Don Luis Padilla, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Cómprenlo, merece la pena. Centenario de una pasión, el libro de los 100 años del Club Deportivo Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 8050. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
Atención a los Financiácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cerámicas Tacoronte. Vive la mejor experiencia al crear o reformar el espacio que necesitas. Descubre diseños exclusivos y gran variedad en cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño con la mejor calidad y atención personalizada. 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte. Desde 1953, formando parte de tu hogar.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Esta semana ha llegado el turno del baloncesto. Van poco a poco iniciándose las competiciones y por fin uno de los grandes platos fuertes de la temporada de la Liga Endesa, pues le toca el turno, ¿no? Este próximo jueves arranca para el Lenovo Tenerife visitando al Manresa. Y nos acompaña hoy en los estudios Aniano Cabrera. Aniano, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo están? ¿Deseando que llegue?
Sí, con un poco de incertidumbre. He tenido contratiempos en la pretemporada por jugadores que han estado con sus selecciones jugando el europeo. Jugadores que han llegado pues muy recientemente, como el caso de Jaime Fernández, pues afortunadamente para nosotros y para España, pues jugaron la final y la ganaron. Pero pues también salimos beneficiados y todo lo que es los aficionados a baloncesto. Y por otro lado, pues bueno, pues también con el tema de la borra del temporada que hemos tenido el último fin de semana, pues hemos tenido que suspender un partido de pretemporada que teníamos previsto, de los pocos que teníamos. Y un poco en el Venezuela. Me refiero a esa incertidumbre porque no, creo que nos falta algo de rodaje para este inicio de competición tan exigente, porque vamos a tener dos jornadas de ligas en menos de 72 horas.
Lo cierto es que nos encontramos ante esas dificultades habituales en los equipos, digamos, insulares, añadiendo lo que comentaba de las selecciones. No sé si va a ser la mejor manera de arrancar, encima muy rápido. El jueves 8:30, visita al Baxi Manresa, el sábado 8:45, recibiendo al Girona. O sea, esto arranca a toda velocidad.
Y luego tenemos el miércoles también partido del ABCL, el día 5. Bueno, pues todo va muy, muy, muy pegado y todo va muy, muy poco pensado en los deportistas.
Claro.
Creo que el inicio de la competición, sobre todo lo que es la Liga ACB, es demasiado cargado el calendario y se podía haber un poco espaciado, haber empezado fin de semana, entre semana, fin de semana. Y sobre todo cuando hemos tenido una pretemporada tan corta de todos los equipos, no solo nosotros, sino todos los equipos, porque todos hemos tenido jugadores participando en el europeo o en algún otro campeonato como el America Cup o alguna circunstancia. Pero bueno, tenemos que adaptar a esa circunstancia y por eso también en la medida que podemos los clubes también vamos ampliando cada vez más las plantillas más largas, porque cualquier contratiempo como el que hemos tenido nosotros ahora con la lesión de Gio Semaine, que es una roturita, pero evidentemente le va a tener fuera de competición seguramente estos dos primeros partidos y esperemos que no se prolongue más, el coste para los clubes mayor, pero hay que intentar prever o anticiparnos a cualquier situación de esas como la que hemos tenido con el caso de Semadini.
Son dificultades para conseguir la velocidad de crucero, para poder alcanzar el máximo nivel, como dice Aniano Cabrera, lo tienen todos los equipos, pero para el Lenovo Tenerife, ¿cuándo lo vamos a ver al máximo? Competir tiene que competir desde la jornada 1, está claro, intentar ganar, hay que sobrevivir hasta que se pueda estar al 100%.
Sí, está claro que no hemos entrenado ningún día todo el equipo completo.
Ni un solo día.
Ni un solo día hemos estado completos todos, porque cuando llegó Jaime, cayó Gio, entonces no hemos tenido esa oportunidad, pero bueno, yo creo que lo importante es intentar ser competitivos la primera jornada y con la plantilla que tenemos intentarlo, vamos a un campo complicado como es Manresa, pero bueno, no lo quitamos ya de la primera jornada, que a medida que vamos a la temporada es un campo mucho más complicado y bueno, pues con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer una buena temporada en este ciclo tan bueno que llevamos.
¿Objetivo qué? Esa es la pregunta que hacemos siempre al inicio de temporada y ustedes suelen decir, bueno, primero no, yo, permanencia, yo, luego vemos.
Yo lo tengo claro, porque es muy importante tener un proyecto en la Liga ACB. Entonces, a partir de ahí, consolidarnos en la Liga y ser un club de la Liga es muy importante. Entonces, para mí, el primer objetivo, evidentemente, es la permanencia. Pero claro, a nadie se nos amarga un dulce. Todos queremos jugar la Copa del Rey, todos queremos jugar playoffs y todos queremos ganar. Pero es muy complicado poder ganar. Siempre van a ganar los mismos. Tienen presupuestos y plantillas que son con unos Ferrari o una Fórmula 1 y nosotros vamos con un 600. Pero queremos competir, queremos al máximo. Pero evidentemente, esta es la duodécima temporada consecutiva de la Liga ACB y se dice muy rápido, pero es muy difícil mantenerte en la élite y con las circunstancias que nosotros tenemos como equipo insular, pero oye, nos hemos puesto a un nivel muy fuerte, nos hemos puesto a un nivel competitivo muy alto y las exigencias que nosotros mismos tenemos hacia nosotros son altas. Yo creo que también esa autoexigencia que tenemos nosotros mismos entre nosotros es la que nos hace también ser competitivos.
Barcelona y Madrid, y luego el resto, o sea, cada vez más, ¿no? Cada vez está más acusada esa tendencia. Antes pensábamos en el Baskonia como el tercer grande, en el Valencia que intentaba acercarse, pero la realidad es que cada vez está más lejos.
Bueno, nosotros nuestro presupuesto ha mejorado, no estamos creciendo en el presupuesto, pero está claro que hay 6-7 equipos que están por encima de nosotros. Y la cuenta de Madrid, Barça, Baskonia, Valencia, Unicaja, Gran Canaria, y luego estamos ahí nosotros con Juventud. Bueno, evidentemente nosotros igual tenemos una partida económica que Juventud no tiene y gastamos más en nuestro presupuesto mayor, pero igual nosotros nos gastamos 500, 600 mil euros en desplazamiento y ellos se gastan 150, 200 mil. Pero el presupuesto es una cosa y ahora la hora de competir es otra. Y yo creo que estamos entre los presupuestos buenos de la competición y tenemos una buena plantilla para competir. Y oye, a partir de ahí, todos salimos los 18 a hacer lo mejor posible y evidentemente hay dos descensos y 8 equipos que juegan Copa del Rey, 8 equipos que juegan playoff y nosotros sí es importante siempre también mantener una buena clasificación para optar a seguir compitiendo en Europa. Yo creo que es muy importante.
¿Quién va a ser el Manresa de este año? ¿Tiene un candidato, Aniano Cabrera? Ese club que se cuela teniendo un presupuesto bajo, que se mete arriba, que gana partidos que no se creen casi.
Bueno, yo creo que Betis ha mantenido un poco el bloque del final de temporada y acabó muy bien la competición. Murcia, que no lo hemos nombrado en ese nivel de presupuestario, pero si analizas la plantilla han hecho una gran inversión y creo que tiene un equipo que mantiene muchos jugadores también de la temporada anterior. Todos seguramente en nuestras 18 pondremos a Granada como 17 o 18, pero tiene una cosa que es muy importante con los equipos que suben, que mantienen el bloque. Y esa química siempre es muy importante y te dan victorias. El año pasado lo vivimos con el Breogán y nosotros nuestro primer año hicimos 17 victorias con una idea similar. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y al final, ¿quién iba a decir que Andorra iba a descender la temporada pasada?
Cierto.
¿Y quién iba a decir que Estudiantes lleva 2 años en la LEP después del descenso? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser humilde sin perder las perspectivas, la ambición y ser competitivo, pero el objetivo es intentar ser estabilizar el proyecto en la Liga. Se ve que cuanto más años estemos, mucho mejor. Gran Canaria lleva una purrada de años, pero nosotros también siguen siendo un ejemplo.
Bueno, pero ya el Lenovo Tenerife yo creo que es un habitual, o sea, yo creo que a nadie le extraña que esté ahí, que siga compitiendo entre los grandes, y además renovándose. Esta temporada, de nuevo, fichajes, ¿qué tienen que aportar los nuevos?
Bueno, los nuevos, pues creo que los 5 jugadores son de mucha calidad. Tenemos siempre que intentar mejorar nuestras incorporaciones de jugadores nacionales. En este caso, pues el caso de Jaime, el caso de Iván Cruz, el caso de Musa Diagne, porque a los efectos es un jugador nacional. Y luego, pues creo que la llegada de Tim nos da la solidez de Tim. Siempre sabemos que siempre te va a dar un 7, un 8. Pues está claro que con la llegada de Musa, con la llegada de Jaime, pues sobre todo nos protegemos con jugadores como Marci y con Giuseppe Madini, que van también cumpliendo unas edades y una carga de partidos cada verano, no solo con nosotros, que en la temporada pasada fueron en torno a 60 partidos, sino también con sus selecciones nacionales, en las que tienen que acudir siempre en verano, en las ventanas en noviembre y ventanas en febrero.
Ese Marcelinho Huerta, ese Giorgio Sermadini, son los futboleros, diríamos que son los Aitor Sanz y Carlos Ruiz, ¿no?, del equipo, porque cada año le vamos buscando sustitutos, jugadores que los puedan dejar atrás, estamos esperando una merma en su rendimiento, pero en el caso de Huerta y Sermadini parece que son como los vinos buenos, ¿no?
Se cuidan mucho, son dos profesionales, entonces su vida está equilibrada, estable, y te repito, se cuidan mucho en su alimentación, uh-huh, en el tema de los entrenamientos. No he visto que se hayan perdido un entrenamiento, salvo que hayan tenido alguna molestia en un momento puntual o algo, pero de resto no siempre son un ejemplo de profesionalidad, igual que Aaron Dornekamp, los tres siempre están, con lo cual que viene de atrás joven.
Claro.
Siempre tiene que dar un plus de más, porque ellos nunca van a escatimar un esfuerzo para poder dar el máximo en cada entrenamiento. Eso es muy importante.
¿Da un poco de vértigo cada temporada decir, uy, si este año es el año en el que cae en picado rendimiento? Porque hay veteranos que caen poco a poco y hay otros que de repente un año no están, no les sale, no...
Bueno, está claro que para eso tenemos jugadores para protegernos, estar cubierto en varias posiciones por varios jugadores, y también muchos de ellos son con mucha polivalencia. El caso de Joan Sastre, que puede jugar en varias posiciones, Tinga Bromaiti, Aaron Dornekamp, bueno, Iván Cruz, Jaime Fernández, Sasu Salin. Bueno, yo creo que intentamos, pues, dentro de plantilla de 13 jugadores profesionales, pues que en algún momento determinado no tengamos que ir siempre a mercado en caso de una lesión prolongada. Pero está claro que, bueno, les llegará, pero viéndolos cómo están, pues ahora mismo no.
No parece.
No parece ahora mismo que se vayan esas circunstancias, pero esto es deportes y esto es un tema físico, y evidentemente llegarán, pero de momento tienen tipo de contrato en el club y esperemos que aguanten a su mejor nivel lo máximo posible.
Eso es una gran noticia para la afición del Lenovo Tenerife, que ha vuelto a responder en este verano. ¿Están contentos con el número de abonados?
Sí, la verdad que está por encima del 60% de abonados. Es muy importante. Evidentemente creemos que al inicio de competición incrementará el número de abonados. Aún yo creo que hay un poco de miedo.
Está costando, ¿verdad? Que la gente se decida, que rompa un poco ese vínculo que con la tele, a lo mejor, ¿no? Que
sí,
tenía, ¿no?
Y también es verdad que hemos adquirido mucho hábito de estar en casa y de y cómodos, ¿no? Claro. Yo creo que también, pues, al final, pues, veo una cosa, veo otra. Y bueno, nosotros competimos, ¿no? Yo creo que los equipos canarios no solo competimos contra los horarios de nuestros partidos, sino también competimos con todo lo que tenemos en Canarias, ¿no?
Claro.
Tenemos muchas playas, mucho ocio, otras alternativas, y yo creo que eso también cuesta que la gente vaya. Y luego también, pues bueno, pues no tenemos el mejor pabellón ubicado del mundo, pero así todo, estamos con el número uno que tenemos a día de hoy, que creemos que incrementarán, y luego, pues es cierto que tenemos atractivos para que hayan partidos con bastante público, ¿no? Los derbis con Gran Canaria, los Real Madrid, Barcelona, bueno, pues intentar que la gente se siga sumando y poco a poco pues ir volviendo a llenar, porque antes de la pandemia estábamos en una media de por encima de los 4.500 cada partido, rozando siempre lleno, y eso es el objetivo que tenemos que intentar tener a corto plazo.
Seguimos hablando con Añano Cabrera de inmediato.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas, y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
es esa energía especial que se nota en el aire y se siente a cada paso, en cada paisaje, cada noche y cada día, que te llega y que te atrapa, que se respira y que te inspira, y que no se queda aquí porque cambia algo dentro de ti. ¿La sientes? El Hierro, la isla con alma.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, bueno, tenemos todo preparado.
Esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguimos hablando con Aniano Cabrera y hay que decirle también a la gente que tiene que animarse e ir al pabellón, que allí se vive mejor todo esto.
Sí, está lo que es la animación, lo que es el evento, y ahora pues con las circunstancias que estamos viendo un poco la normalidad, pues también recuperamos el grupo de animación, las actividades previas al partido. Bueno, está lo que los que fueron el otro día con la Copa Isola, que fueron en torno a 4.000 y pico personas, pues lo pasaron bien, lo pasaron en grande. Yo creo que pues poco a poco iremos viendo la normalidad, seguro, porque además creo que el equipo lo va a dar.
Como club, Aniano, ¿ustedes sienten que cada año es un pequeño milagro?
Sí, y necesitamos no solo apoyo económico, sino también necesitamos un apoyo un poco más de medios para poder mantener el nivel que hemos adquirido. Uh-huh. Creo que ese debate del nuevo estadio, de tal cual, esas cosas son debates populares, pero evidentemente los equipos profesionales necesitan unos mínimos para poder mantener el tema. Todo esto ha cambiado. Antes tú ibas con el equipo, viajabas y la comida era pasta, espagueti y ensalada. Esto ha cambiado. Eso ya no existe. Antes la preparación física los tenías un mes corriendo en la playa para ponernos en forma. Que va, ya el primer día que llegas están en pista porque ya todos vienen en forma porque vienen con un trabajo preparado. Ahí necesitamos un poco de mejoras y nosotros invertimos como club. Hemos invertido este año en la plantilla, pero también hemos invertido en cosas, preparador físico, para los fisios, el médico, porque creemos que también es muy importante ir creciendo en cosas que son fundamentales para la prevención de lesiones y este tipo de cosas son muy importantes.
Uh-huh. En ese aspecto da la sensación de que el jugador que viene se siente a gusto, que se siente bien tratado. Ese tipo de cosas tienen que ayudar, ¿no? Que no le falte de nada.
Sí, bueno, nosotros trabajamos con dos fisios que viajan siempre fijos con el culo full time, un médico, y luego pues estaba antes Chisco San como preparador físico, ahora es el coordinador técnico, y hemos también incorporado un preparador físico más para trabajar todo ese tipo de cosas previas al entrenamiento, a aquel tema. Y hemos copiado, en Estados Unidos una forma de trabajo de que todo es continuado y nosotros pues prácticamente los jugadores llegan a las 9:30 a Santiago Martín y nos vamos allí prácticamente a las 3 de la tarde. Uh-huh. Y ahí hay trabajos individualizados de producción física con los fisios, con revisión con el médico, luego también tenemos un office dentro del vestuario para sus batidos, con sus proteínas y sus frutas y sus cosas, o sea que al final es una jornada de trabajo la que desarrollamos allí en Santiago Martín y es muy importante para ver todo el tipo de cómo realizas el entrenamiento, cómo te utiliza con los temas de los viajes, que es muy importante también, porque claro, Pasamos muchas horas fuera de casa. Entonces, bueno, pues la verdad que el trabajo que vienen desarrollando la parte del staff técnico es muy muy importante.
¿Es lo que más cuesta, por ejemplo, el tema de los viajes? El adaptarse a viajar a un partido de Liga Endesa, engancharlo con uno de Europa, llegar aquí y a lo mejor el día siguiente o 48 horas después tienes otro partido de Liga. ¿Eso es lo más difícil de la temporada?
Sí, este año nos han tocado los tres en BCL, la primera fase, los tres viajes fuera, viajando desde Tenerife. Entonces, bueno, pues también hemos notado ese incremento de gasto en los viajes. Cuando era la pandemia, todo el mundo colaboraba con los clubes porque éramos los únicos que viajábamos. Teníamos facilidad con los vuelos, teníamos facilidad con los hoteles y ahora nadie nos facilita
ahora nada.
Todo lo contrario, nos pasan factura el doble o el triple. La verdad que había un incremento brutal en cuanto al tema de los viajes. Y los tres desplazamientos que tenemos con Europa son, salimos desde Tenerife, pero bueno, en cuanto tenemos el calendario, prácticamente ya nos metemos a planificar y bueno, pues tenemos que ir a Vilnius a jugar en diciembre y pues hay un Tenerife Sur Múnich, hacemos noche en Múnich para la mañana siguiente volar a Vilnius directamente para descansar bien, para poder ir directamente a entrenar y claro, jugarlo el miércoles. O sea, pero salimos de viaje desde el lunes para jugar el miércoles y luego el jueves volver a Tenerife.
Nos sirve como ejemplo de lo que viven, desde luego. Y en Europa, ¿el objetivo repetir es viable? ¿Hay que ir poco a poco?
Cada año los equipos mejoran, las plantillas son muy buenas. Ahora, pues, por ejemplo, en este último fin de semana, Benfica eliminó a Bamberg, que era uno de los equipos alemanes siempre de la
BCL. Sí, tradicionales.
Tofa Bursa, pues, tuvo que remontar un último parcial, un 23-14, para ganar de 4 en su campo y meterse en el top 32. Vamos a competirlo al máximo, ¿no? Vamos a defender el título. Y a nosotros nos gustaría, pues, seguir siendo, como decía unos meses atrás Jesse Esquivicio, de que ellos querían ser el CSKA de la Euroliga, ¿no? Que siempre están en la Final Four. Bueno, pues nosotros pues tenemos un buen recorrido en esa competición y el objetivo es ser competitivos al máximo e intentar repetir y defender el título al máximo.
Claro, en este caso el CSKA es el Canarias, es decir, son otros los que quieren ser el Lenovo Tenerife, ¿no? De estar ahí en...
Sí, y está claro que cuando vamos a ir a jugar, cada vez cuando jugamos, sobre todo fuera de casa contra equipos en la Champions, todo el mundo te quiere ganar porque sabes el palmarés que tienes en la BCL, claro. Has sido campeón, has estado en Final Four, has estado en las finales a 8 y todo el mundo te quiere ganar, te tienen como el bueno. Entonces, pero bueno, cada vez más complicado, pero intentaremos ser competitivos al máximo y ver dónde podemos llegar.
¿Sienten más reconocimiento fuera que aquí?
Bueno, aquí estamos reconocidos. Valorados es otra cosa. Uh-huh. Y valorados en la medida es otra. Pero creo que la trayectoria del club es muy buena y de hecho con jugadores que vienen al equipo, cuando preguntan a otros, las referencias son siempre buenas, con lo cual nos facilitan el trabajo. Y llevamos, no sé si sé, pero es una cosa que siempre cuando los clubes dejan de pagar, pues el club no está pagando, pero cuando pagan nadie dice el club paga, entonces aprovecho para decirlo, pagamos y llevamos 12 temporadas consecutivas en la ACB en el que el cumplimiento con los jugadores siempre se lleva a cabo y eso también es un trabajo de la labor de Félix y el Consejo de Administración, que es muy importante porque facilitan las cosas a la hora de negociar la contratación de un jugador.
Que no sea noticia, es buena noticia en este caso, incluso pero en años
buenas,
malos
pero
que ha habido.
Las buenas noticias nunca salen, en las redes sociales siempre salen las malas y salen muy poco las buenas, porque los buenos no escriben los que les gustan las cosas malas.
Claro.
Entonces,
claro.
Bueno, pero hay que buscar el equilibrio y siempre de las cosas que se leen malas también hay que leerlas, porque igual algunas cosas de las malas tú no las percibes y son buenas que para verlas y tú mejorar.
Yo digo que en Twitter puedes decir buenos días y alguien te responderá, serán para ti, ¿no? Porque siempre hay una mala respuesta, siempre hay una duda, ¿no? Alguno otro dice, pues para mí no son días, ya son tardes, porque digo, o sea, siempre hay una duda sobre algo, siempre se discute. Aniano, una discusión que se ha apagado, ¿Eurocup o BCL? Ya de eso no se habla. Ya todo el mundo da por hecho que la BCL es la competición, que está creciendo, que el Canarias está a gusto ahí, que además hay un premio económico que merece la pena.
Sí, el premio económico es muy importante. Lástima que el primer año solo fuera medio kilo y fue el primer año que lo ganamos nosotros y luego este año pues ha sido un millón de euros. Está claro que económicamente te compensa si llegas y lo ganas o si llegas a la final. Pero más que el objetivo económico, nosotros en aquel momento, cuando decidimos jugar en la BCL, tuvimos la opción de jugar Eurocup, pero entendíamos que el crecimiento del club debía ir acorde a no meterte a lo mejor más arriba, sino un poco más una competición que naciera y nosotros en mi creación. Cuando empiezas con esa aventura, ganas y el crecimiento del club ha sido muy bueno. A nosotros, no te sé decir ahora mismo en los años que llevamos en la Champions cuánto nos ha generado económicamente, pero es un salto cuantitativo en el presupuesto del club.
Claro.
Nos ha mejorado. Y ahora mismo, pues, competir en la BCL, competir en Eurocup, pues prácticamente el nivel deportivo es muy similar. La Euroliga es una liga cerrada, no tienes aspiraciones de llegar. Y siendo un club canario...
Qué triste eso, ¿no?
Siendo un club canario, competir en una competición de ese nivel... con doble jornada, tantas ocasiones, claro, y con los medios que tenemos, pues no sé si es lo adecuado.
Pero es triste,
pero
¿no?
Ojalá,
lo paga caro el Gran Canaria cuando le tocó competir en Euroliga, pero es triste que deportivamente haya un techo.
Lo que es triste es que haya ese techo y lo que es triste es que el formato de competición no sea justo y que tú tengas un derecho deportivo y no lo puedas tener,
claro,
como nos pasó el año que quedamos terceros. a partir de ahí, creo que también es más justo el sistema de competición que hay en fútbol, en la Champions. Uh-huh. Grupos de cuatro, y es mucho más corto y más competitivo y con más recursos económicos para todos los equipos que participan. Pero en el baloncesto tenemos un poco de desajuste total. La Euroliga por un lado, la Eurocaba por otro, la BCL por otro, la FIBA por otro, y al final quienes pagan todo esto son los clubes y los jugadores.
Porque
la carga del calendario lo pagamos los clubes en las lesiones de los jugadores.
No, sin duda,
y los jugadores cuando se lesionan, porque también ven cortada y truncada su carrera. Entonces,
y más ahora con las ventanas. Es que todo. Yo creo que el baloncesto ha tendido en los últimos años, lo dice uno que no está metido dentro todo el día, a confundir al espectador. Es difícil entender el calendario, cuándo juegan, qué juegan. Encima, claro, hay varios equipos españoles en la misma competición europea, pues te ves un, no sé, un Valencia-Andorra el año pasado, sí, en Eurocup, y no sabías si era Liga, si era Eurocup o qué era.
Correcto.
Encima también, complica, ¿no?
Encima ahora también, pues ahora hay unas nuevas normas en la ACB en el tema arbitral. Sí. En el que los tenemos 18 equipos, pero de esos 18 equipos, 12 jugamos competición europea, que esa norma no existe.
El saque rápido, por ejemplo.
Entonces, el saque rápido en una competición lo tienes, en otra no. Con lo cual, pues hay que intentar no perder la pelota.
Claro.
Más que sacar rápido.
Claro.
Porque en otra competición no lo vas a tener, y eso lo tenemos 12 equipos y otros 6 sí lo tienen. Entonces, bueno, entrenar eso, ¿te vale o no te vale? Pues bueno, pues yo creo que la competición es la que va a definir si eso es una buena norma o no, pero dos equipos nos vamos a jugar con esas normas en Europa. Pero hay un desajuste, y ahora ha habido un cambio de estructura en la Euroliga. Sé que la FIBA y la Euroliga ha habido acercamientos, y yo espero que algún día haya una coordinación, y que a lo mejor por esa reestructuración tenemos menos posibilidades de jugar en Europa, pero que haya menos partidos y que tengamos un calendario un poco más desahogado.
La última, casi, el pabellón. Antes me hablabas del nuevo estadio. ¿Y un nuevo pabellón? Eso se habló durante un tiempo, luego desapareció de la primera plana. ¿Se sigue trabajando en el Lenovo Tenerife? ¿Le consta o están haciendo algo ustedes mismos porque haya un nuevo pabellón, una reforma del Santiago Martín, algo para mejorar la casa del Canarias?
Mira, yo creo que un nuevo pabellón no es necesario. Uh-huh. Porque llenamos 4 veces. Vale, entonces métete en un pabellón de 8.000, 5.000 o 7.500 cuando tienes uno de 5.000 y lo llenas 6 veces y tienes 12 veces más, 4.500, pues yo creo que el pabellón está bien. Hay que intentar mejorar las infraestructuras, y de hecho se están haciendo, y muchas más se podrían hacer.
¿Qué falta?
Falta una serie de cosas que nosotros hemos pedido, y creo que hay buena cercanía, pero nos ha cogido una pandemia y se nos ha paralizado todo. Y nosotros tenemos un proyecto que está paralizado y que para nosotros es muy importante, que es lo de la ciudad deportiva, que al final no es una ciudad deportiva, sino que es un pabellón con 3 pistas, porque creemos que es necesario, no solo para nuestras categorías inferiores, sino también para la creación de escuelas en toda la zona que tenemos, en la zona de Taco, Los Majuelos, toda esa zona de ahí que tenemos ahí en la zona del pabellón, que es muy importante. Y también porque cuando el equipo profesional tiene un plus necesario, porque un equipo profesional, por mucha tormenta que haya y por muchas circunstancias que haya, tiene que entrenar. Y no que te pongan piedras en el camino, o que te pongan algunas que no se puede porque estamos ante una tormenta. Oye, si hay una tormenta, los primeros que nos quedamos en casa y que no queremos poner en riesgo son el equipo. Pero tenemos unas necesidades que son importantes de llevar a cabo. Y yo creo que por ahí es donde creemos que Santiago Martín, pues seguramente, pues habrá que intentar digitalizar el pabellón en el tema de un poco del exterior. Pero bueno, me imagino que todas esas cosas se irán haciendo con el tiempo. Y la ubicación, pero evidentemente cuando hicieron lo del tranvía, pues a nadie se le ocurrió desviar un poquito más y que pudiera pasar por ahí delante para tener una parada y que pudiéramos facilitar el acceso a tanto a los que suben de Santa Cruz como los que vienen de La Laguna, porque los que vienen de La Laguna se bajan y fantásticamente están delante del pabellón, pero para subir tienen que cruzar la autopista para subir, y los que suben de Santa Cruz pues tienen que tener, no es la mejor, aunque hay una línea, la 236 creo que es, que para delante Santiago Martín, pero no es nada conocida.
Claro. Entonces
claro, tampoco hay mucha, y todos somos muy cómodos, todos queremos aparcar con el coche en la puerta.
Sí, está claro.
Primero. Bueno, no vamos a poner a nadie como culpable cuando uno quiere. Pero creo que Santiago Martín, se están haciendo ahora unas mejoras, están realizando unas obras. De hecho, se están con el cubrimiento de la cubierta superior del pabellón. La paja que nos ha cogido pues en medio de dos tormentas y nos ha chafado que pudiéramos entrenar algunos días. Bueno, pues estas son circunstancias que hay que tal, pero yo creo que remodelar el pabellón en algunas condiciones e incluso pues ver si hay alguna posibilidad de estudiar alguna posible ampliación en alguna zona del pabellón donde hubiera alguna cancha anexa para que cuando haya algún evento pues podamos entrenar con cierta normalidad.
Añano Cabrera, que ha sido un placer este ratito de radio. Le deseo toda la suerte del mundo. a Lenovo Tenerife en esta temporada que arranca el próximo jueves y en la que va a estar, por supuesto, COPE Tenerife como la temporada pasada, siguiéndoles en cada partido. Que sea para contar muchas alegrías.
Sí, con mucha ilusión, con buenas sensaciones. Un buen pálpito que tenemos con el equipo y bueno, pues ojalá podamos repetir como mínimo lo de la temporada pasada.
Ojalá, muchas gracias.
Un saludo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Es esa energía especial que se nota en el aire y se siente a cada paso, en cada...